Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna desde este momento y hasta la medianoche. Ya saben que contamos, analizamos la crónica general de la actualidad de este día de miércoles 10 de julio. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y empezamos con lo de Bárcenas, ha citado el lunes a declarar al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que está pendiente de tener abogado, porque los suyos rompieron con él, porque no hay quien le defienda, o por lo menos no hace caso a sus abogados. Y antes irá a declarar el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, en relación con los originales publicados por este periódico en el día de ayer, los llamados papeles de Bárcenas, con la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Nos lo cuenta Patricia Rossetti.
Las declaraciones son pertinentes, útiles y necesarias, explica Pablo Ruz en La Providencia. Pedro J. Ramírez comparecerá mañana a las 11:30 de la mañana en calidad de testigo. Una rápida citación tras la publicación de sus conversaciones con Bárcenas y la entrega en el juzgado de documentos originales del cuaderno del extesorero. Luis Bárcenas tendrá que volver a la Audiencia Nacional el próximo lunes como imputado. En su anterior citación por los papeles se negó a declarar. Y hasta el lunes tiene de plazo para designar abogado tras la renuncia de Alfonso Trayero y Miguel Bajo por discrepancias. Además, el juez ha pedido a los forenses de la Audiencia Nacional que acrediten si el anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, está en condiciones de declarar como imputado y si puede hacerlo, que se le haga un reconocimiento médico. Lapuerta, de 86 años, sufrió dos caídas. Una de ellas le provocó un derrame cerebral y estuvo en coma.
El Gobierno y el Partido Popular han cerrado filas este miércoles en torno a la figura del presidente Rajoy. El ministro de Industria, Soria, ha destacado la honorabilidad del presidente, mientras otros líderes como Arenas o Floriano han lamentado que se dé más credibilidad a Bárcenas que al propio Partido Popular, María Daván.
El PP y el Gobierno se volcaban hoy en la defensa no solo del partido, sino del presidente del Gobierno. Un hombre honesto, honrado e intachable, decían. Montoro, Gallardón, Floriano y Arenas ponían voz a ese cierre de filas popular.
Que pueden tener la seguridad, la fiabilidad de que tienen un presidente de Gobierno que es un político muy honrado, honesto.
De que ningún intento de desacreditar la figura del presidente del Gobierno va a prosperar.
Como ustedes comprenderán, a nosotros no nos merece ninguna credibilidad.
El presidente Rajoy es un presidente intachable en todos los sentidos.
A ese cierre de filas popular se suma hoy también la ampliación de la demanda que María Dolores de Cospedal presentó en su día contra Luis Bárcenas. La número 2 del PP considera una calumnia que el extesorero le acuse de recibir una subvención de 200.000 euros por un contrato del Ayuntamiento de Toledo. Mientras tanto, Rajoy sigue, dice, muy tranquilo y dispuesto a que este caso no le marque la agenda.
Sigue con su gestión. El presidente Rajoy ha dicho que lo que toca es centrarse en lo importante y así lo ha afirmado durante un acto celebrado en la fábrica de la General Motors en Figueruelas, en Zaragoza, enviado especial Ricardo Rodríguez.
El mensaje de Mariano Rajoy ha sido escueto y lanzado con cierta indirecta ante el ruido provocado por Luis Bárcenas. Lo que toca, dice el presidente del Gobierno, es centrarse en lo importante.
Lo que pasa es que a veces tenemos una cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando pues tenemos que hablar de las cosas que son importantes.
Rajoy ha acudido a Figueruelas con la buena nueva de la llegada del nuevo modelo de Opel a su cadena de montaje y en ellos centrado.
Y estas noticias a nosotros suponen un estímulo para seguir trabajando y para superar esta grave situación.
Ha sido la suya una intervención en la que el jefe del Ejecutivo ha reconocido que los ciudadanos necesitan alegrías y la apuesta de General Motors por España sin duda lo es.
Y la oposición, prácticamente toda la oposición, cree más a Bárcenas, por ejemplo, algunos de ellos como los socialistas, que a la jueza Laya, la que instruye el caso de los ERES. Y hoy han montado un número en el Congreso, excepto Unión por Eso y Democracia, han abandonado la ponencia de la ley de transparencia. Dicen que no volverán hasta que el presidente Rajoy dé explicaciones sobre las últimas novedades del caso Bárcenas, porque algunos creen más a Bárcenas que, por ejemplo, los jueces, informa Susana Moneo.
Los partidos de izquierdas alegan para el boicot que no es compatible una ley de transparencia con la falta de explicaciones del presidente. El socialista José Enrique Serrano se justificaba en que el gobierno no está respondiendo a las peticiones de la sociedad.
Si estamos trabajando por la ley de transparencia, tendríamos que esforzarnos en transmitir la realidad de que somos nosotros mismos transparentes, aunque no exista ley.
PNV y CiU se suman porque dicen que ya no hay el consenso necesario. El PP, solo con UPyD, advierte que el Partido Socialista lo único que quiere es solucionar sus sus problemas creándoselos a todos. González Pons recordaba a los ERES y les acusa de seguir la estrategia de Amaiur.
Se marchan de la ley de transparencia. ¿Será que no quieren transparencia? Porque tanto Izquierda Unida como el PSOE están agobiados por los ERES de Andalucía. Entiendo que Amaiur no quiera ley de transparencia. Lo que no entiendo es que el Partido Socialista se vaya con Amaiur.
Advierte el PP que van a aprobar la ley con o sin el PSOE.
En la crónica económica de la jornada que analizaremos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de la Linterna, destaca el informe de la llamada Troika, es decir, ya saben, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, sobre el sistema bancario español. El mensaje de tranquilidad es que España no tendrá que pedir más dinero a la Unión Europea. No tenemos que pedir más dinero prestado para tapar el agujero de la parte que estaba podrida del sistema, ese casi 35% del sistema, las cajas de ahorro. Sí hay dudas sobre el banco malo, es decir, el banco que se ocupa de vender pues aquellos solares o aquellas viviendas de las entidades financieras que habían sido fallidos en su gestión, y preocupación por el decreto andaluz antidesahucios. Bruselas, Miguel Sánchez.
Y dudas también con el crédito, porque ese informe deja claro que la contracción del crédito a pymes y a familias no va a tocar fondo hasta 2014 y solo va a repuntar en 2015. El informe advierte del peligro que supone para los bancos los arbitrajes con las preferentes y es muy duro con el decreto andaluz de desahucios. Hasta en tres ocasiones incide en el riesgo que supone para la estabilidad financiera. Precisamente esta tarde la consejera de Vivienda andaluza, Elena Cortés, ha llegado aquí a Bruselas a reunirse con la comisión para explicarles su visión del asunto. Insiste en que el gobierno lo ha recurrido ante el Constitucional solo porque pone de manifiesto que hay otra forma de hacer política y añade esto.
El decreto ley es plenamente constitucional y vuelvo a repetir, tiene seguridad jurídica plena como la luna llena.
Además, respecto a la oferta de diálogo realizada por el Ejecutivo, Cortés dice que solo dialogará cuando retiren el recurso.
Esa sí que es una frase para el mármol, ¿eh? El decreto tiene seguridad plena como la luna llena, ¿eh? No se ha conocido otra cosa en el mundo del derecho en los últimos 21 siglos. Entre tanto, el ministro de Hacienda ha insistido en que la salida del túnel de la crisis está cerca. Reitera Montoro que las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional que aplazan la salida de la crisis al año 15 ya están superadas. Paloma Estrada.
Cristóbal Montoro ha asegurado que las previsiones del Fondo Monetario Internacional ya están superadas, al igual que ocurrió el año pasado.
¿Cómo no la vamos a superar si la hemos superado la inmediatamente anterior? Si es que ya está superada.
El ministro de Hacienda ha reiterado que estamos viendo la luz al final del túnel, el fin de la recesión. Ha insistido en que este es el último trimestre de caída negativa.
La segunda mitad de este año 2013 puede y debe ser la base de la recuperación económica, del crecimiento económico que vendrá con toda seguridad y con toda firmeza a partir del año 2014.
Montoro ha argumentado que el crecimiento de la recaudación tributaria de un 3,5% interanual en junio nos dice precisamente que estamos llegando a la recuperación económica.
El ministro de Hacienda ha vuelto a enfrentarse al de Industria, Soria, por la reforma energética, una reforma que en principio debía aprobarse este próximo viernes. Joaquín Milmanos.
Las diferencias entre Montoro y Soria siempre han estado ahí, pero este miércoles se han elevado un peldaño porque además se producen a 48 horas de que se apruebe en principio la reforma energética. Todo ha surgido después de que el ministro de Industria y Energía anunciara un acuerdo para que parte de los costes del sistema eléctrico se incluyan en los próximos presupuestos, para que parte del déficit de tarifa sea asumido por Hacienda. Poco después ha salido este ministerio a desmentirlo, a decir que no hay acuerdo alguno. La clave va a estar mañana en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Nos cuentan que puede haber más que palabras.
El rey don Juan Carlos ha lanzado palabras de ánimo a los jóvenes, especialmente a los que salen fuera a completar su formación. Les ha recordado que España es un país fuerte. Les ha garantizado que a su vuelta se le recibirá con los brazos abiertos a Elsa González.
España es un país fuerte y merece la pena luchar por él, ha afirmado el rey. Don Juan Carlos se ha dirigido a los jóvenes que han obtenido una beca de excelencia para una universidad extranjera, a quienes ha invitado a volver.
Y aquí nos tendréis siempre ayudando, siempre apoyando y siempre estando al lado de los jóvenes para que podamos tener una juventud digna de este país, que vale la pena, que es fuerte, que es bueno y que vale la pena luchar por él, estar al lado de él y, os digo, volver, os esperamos con los brazos abiertos.
Don Juan Carlos ha improvisado estas palabras, un gesto que suele realizar todos los años en este acto al que ha llegado acompañado por la reina y apoyado en dos muletas.
Por lo demás, sepan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha suspendido de forma cautelar la privatización de la gestión de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid. Su consejero de Sanidad anuncia alegaciones y subraya que el auto de suspensión es provisional. COPE en Madrid, Álvaro Coutelén.
Tan segura está la Comunidad de Madrid de que los pasos seguidos en este concurso son legales que no tiene plan B por si la justicia paraliza el proceso de manera definitiva. Laschetti recalca que el tribunal no ha tumbado nada, solo ha suspendido provisionalmente el proceso hasta que la otra parte presente sus alegaciones. Muchas y bien fundadas, dice un Laschetti, que cree que todo esto es consecuencia de la estrategia socialista de poner palos en las ruedas a esta externalización.
Lo que estamos en este caso es ante las consecuencias de una jugada de Tomás Gómez del Partido Socialista de Madrid, una más de las que lleva haciendo desde hace ya bastantes meses para generar conflicto en la sanidad madrileña.
Laschetti cree que los únicos perjudicados del campo de batalla en el que ha convertido el PSOE la sanidad madrileña son los pacientes.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor don Antonio María Rocco Varela, ha presentado esta mañana en Madrid la primera encíclica del Papa Francisco, Amparo Latre.
Una encíclica apta para todos los públicos que propone el cristianismo de forma actual y que sigue el deseo del Papa Francisco de conocer a Cristo para poder anunciarlo. La encíclica empieza aclarando que la fe exige humildad para centrarse después en qué es la verdad. Sobre este asunto ha hablado Monseñor Adolfo González Montes.
Por eso el Papa denuncia como grave error de la cultura contemporánea, lo han escuchado, el creer que solo hay una verdad y esta es la verdad tecnológica. Además, es una frase coloquial. ¿Qué? ¿Has probado? ¿Funciona? Luego es lo único verdadero, lo que funciona. El problema es si hay verdad incluso en lo que no funciona. Es decir, si hay verdad en la enfermedad, en la lepra, en el cáncer.
Monseñor Martínez Camino ha afirmado que es un texto muy rico, con muchos matices, y ha dicho que esta encíclica nos deja la gran lección de la humildad de un papa que asume un texto preparado casi totalmente por su predecesor y la humildad de otro papa que se desprende de un texto y lo pone a disposición de su sucesor.
Sepamos cómo se circula por nuestras carreteras. Hasta ahora en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Anselmo Manceo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Continuamos repasando la situación de nuestras carreteras. En estos momentos tenemos dificultades, en especial en la carretera de Extremadura. Se van a encontrar con problemas los conductores de esta vía, porque está cortada en sentido Badajoz a la altura del kilómetro 107. Se ha producido un incendio de un camión en el sentido Badajoz. Insistimos, está cortada para evitar problemas, dado que es reducida la visibilidad. También tenemos un vehículo averiado en Sanlúcar la Mayor, en la A49, en sentido Ayamonte. Está cortado el carril derecho. Hay retenciones por una avería en sentido salida por la carretera de La Coruña. Hay 2 o 3 kilómetros en la zona de Pozuelo, también tráfico lento hacia Madrid en la carretera de Burgos y en la carretera de Extremadura en Móstoles. Por último, cuidado en Sevilla, en la S20, accidente, está cortado un carril hacia la A4 en el kilómetro 8500. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
El tiempo para las próximas horas con Teresa Sánchez.
Esta noche continuarán los cielos despejados prácticamente en todo el país. Tan solo habrá algunas nubes en el País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán de 15 grados y las máximas de 26.
Y en estos primeros minutos de la interna de la cadena COPE, el recuerdo para la familia de Concha García Campoy, la periodista fallecido a los 54 años debido a un fallo hepático agudo en el Hospital La Fe de Valencia. Padecía leucemia desde finales del año 11. Descanse en paz, una de las mejores en la radio y en la televisión. Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
¿Tus hijos no sueltan el móvil o la videoconsola? Este jueves en la mañana te explicamos todo lo que debes saber sobre adicciones digitales en los niños. También los estrenos de cine y nuevas ofertas de empleo.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Mantener una buena vista es muy importante. Devisión es un producto con luteína y vitamina A que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Recuerda, Devisión.
El fin de semana en el calabozo por conducir bebido.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-900-500. Legalitas, 902-900-500.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay el mes de julio y los fichajes, Carlos Sáez.
Claro que sí, es de lo que se habla en este mes de julio, de los fichajes, de lo que se mueve en el mercado. El Atlético de Madrid tiene a su fichaje a Villa, el Barça tiene a Neymar, el Real Madrid poco a poco va haciendo fichajes, como el de Isco, y pendientes de lo de Iyarramendi. Y hoy preguntamos a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra web en cope.es si les parece bien que el Real Madrid no pague cláusulas de rescisión en los fichajes. Florentino Pérez se ha cansado de decir que no quiere ejecutar operaciones hostiles contra clubes amigos y que siempre intenta negociar con aquellos clubes de los que está interesado en algún futbolista. Con lo cual, hoy preguntamos si te parece bien que el Madrid no quiera pagar cláusulas de rescisión en sus fichajes. Enseguida lo debatimos. Pero comenzamos en Barcelona con una última hora. Jugador de la cantera, una gran promesa del fútbol blaugrana, que se marcha a la Premier, Manolo Oliveros.
Es oficial, Gerard Deulofeu cedido hasta final de temporada al Everton. Además, el gabinete de prensa de Thiago Silva ha desmentido que el jugador o su representante hayan llegado a un acuerdo con el Barça y aseguran que nunca han negociado.
También dos nombres de la cantera son noticia en el Real Madrid, uno porque se marcha y otro porque renueva Melchor Ruiz.
Sí, estamos esperando que el Nápoles haga oficial el fichaje de Callejón después que el Granada haya pasado el reconocimiento médico con el conjunto italiano. Por otra parte, el Real Madrid ya ha hecho oficial esta misma tarde que Nacho Fernández seguirá ligado al conjunto blanco 4 temporadas más.
Este miércoles 10 de julio, probablemente el día más intenso de todo el verano, Belén Díaz, en cuanto a presentaciones y mercado de fichajes se refiere.
En Granada hoy han presentado a Piti, en el Levante a Sumetra, Barral y el Adua. El Rayo ha hecho lo mismo con Eli Castillo. El Villarreal ha sido el turno para Pantic, Pina y Jokic, y en Valladolid para Verdic. Además, el Betis ha llegado a un acuerdo con el portero Sara y Carlos Gil seguirá un año cedido en el Elche, que ha presentado a Lombán como nuevo jugador del club alicantino.
En el Tour de Francia, hoy etapa marcada en rojo por los especialistas en la contrarreloj. ¿Cómo ha sido la etapa? Enviado especial de la cadena COPE, Eri Frade.
Chris Froome ha cumplido el pronóstico y ha ampliado diferencias con todos sus rivales por el maillot amarillo del Tour de Francia. Le ha metido 2 minutos a Alejandro Valverde, 2:03 a contador y 3:17 a Joaquín Rodríguez, teniendo en cuenta las referencias españolas. La crono, la etapa, la ha ganado el campeón del mundo, Tony Martin, y la parrilla de salida para la segunda mitad del Tour de Francia nos deja a Froome en la pole, segundo Valverde a 3:25, tercero Mollema 3:37, cuarto contador a 3:54, Purito Rodríguez se sale del top ten, un décimo a 5:48.
Y a esta hora pendientes de una reunión al más alto nivel para tratar el futuro del balonmano, Luis Maloar.
Bueno, pues una reunión que acaba de terminar, que acaba de finalizar, está en plena rueda de prensa. Miguel Cardenal, secretario para el deporte, entre otras cosas, comunica que han decidido encargar una auditoría a todos los equipos de Asobal, salvo Fútbol Club Barcelona, y a otros que ya se conocen las cuentas, y que se va a firmar el 31 de julio la implantación de un control económico en todos los equipos de balonmano, como sucede en el fútbol profesional.
Y pendientes del resto de noticias deportivas del día, Manuel Ramiro.
Orenga ha dado la lista de la selección española para el Eurobásquet con las novedades
de Rey, Aguilar y Germán Gabriel y las bajas de última hora de Ibaka y Mirotic. En tenis, Albert Ramos gana a Robredo y se mete en cuartos de Bastak. Roberto Bautista remorta ante Clifton y pasa a cuartos en Stuttgart. Y en fútbol sala, el azulgrana Sergio Lozano ha sido elegido mejor jugador de la temporada.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Juan Pablo, ¿a ti qué te parece? ¿Que los clubes tienen que ir a negociar siempre con los equipos que de los que pretenden algún futbolista o que las cláusulas están por algo y que si te interesa alguno, vas, lo pagas y te lo llevas?
Pues yo creo que las dos cosas son igual de eficaces, pero si se pone la cláusula y se puede utilizar, pues que se utilice.
Sí, no, y además, yo creo que somos...
Nadie debe ofenderse, sino que quite las cláusulas,
claro,
¿no?
Claro, si somos el único país además que tiene cláusulas de rescisión, por tanto, si están para algo...
Somos el único país que tiene tantas cosas.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y así estamos.
Sí, pregunta a la troika.
Bueno, para situar el debate, esto dijo ayer, sin ir más lejos, el presidente de la Real Sociedad, Jonah Perribay, que habló del futuro de Asier y Yarramendi y de si lo va a vender o no al Real Madrid.
Bueno, eso es un tema del Real Madrid y de Yarramendi. Yo, la verdad, se confío en el Real Madrid porque siempre ha dicho que no ejecuta cláusulas y en ese sentido le tenemos que agradecer, ¿no?, el comportamiento del Real Madrid.
El Real Madrid no ejecuta cláusulas. Es un club señor, es un club amigo y dice que no va a pagar cláusulas. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Carlos Bonaclocha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hugo Ballester en Valencia, buenas tardes.
Hola a todos.
Marco Antonio Sande en Coruña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hugo Ballester y Marco Antonio Sande defienden que sí, que les parece muy bien que el Real Madrid ejerza ese derecho de comportarse de forma, como dice el Real Madrid, de forma no hostil contra el resto de clubes.
Somos gente educada.
Sí, sobre todo porque para pagar la cláusula siempre habrá tiempo. Al final lo que tiene que hacer el Real Madrid, como todos los clubes, es hablar con el club rival en este caso, al cual le quieres quitar o fichar un futbolista y decirle que hasta qué punto puede llegar la negociación. Al final el fútbol es de los jugadores y los jugadores deciden dónde quieren jugar. Y aseguro que si Yarramendi quiere jugar en el Real Madrid, al final jugará en el Real Madrid y el Real Madrid no tendrá problemas para contratarlo.
No lo tengo yo tan claro porque Villa quería jugar en el Real Madrid y no jugó en el Real Madrid. Mendieta quiso jugar en el Real Madrid y no acabó jugando en el Real Madrid. Y todos los jugadores tienen una cláusula que en este caso es su PVP. Y el Real Madrid, según la lista Forbes...
Que no PVC, ¿no?
Exactamente, vale. PVP. Y según la lista Forbes, el club más rico del mundo, pues puede permitirse la ostentación de pagar la cláusula de rescisión de cada jugador.
Yo creo que de un tiempo a esta parte parece que hablamos de becerros en vez de seres humanos, ¿no? Las cláusulas se han convertido... Mira, yo les llamo ya el impuesto Florentino. Como es rico y es guapo, Florentino, todo el mundo le pide, ala, venga, paga 30 kilos si te quieres llevar a este futbolista. Primero, sus formas me parecen adecuadas, representa a un club, al club del pueblo, que es el Real Madrid, el club de todos, al igual que un club como el Barça.
El club de España.
Sí, es el club de España, es el club de este país.
Date
es el club
prisa, Marco,
nacional.
Que no puede aguantar a Juanma por mucho más tiempo.
No, y luego a partir de ahí se estaba sentando un precedente muy peligroso, que cada vez que va al Madrid a por un futbolista tiene que pagar 70 kilos, 60
correcto,
kilos.
Correcto.
Que vamos a vivir todos de la teta del Madrid.
Juanma, tú no, a practicar a ver, política de tierra quemada, ¿no?
Vamos a ver, primero, la cláusula es legal. O sea, Florentino no está haciendo algo sonrojante o de lo que debe avergonzarse si paga la cláusula. Segundo, una cláusula de 30 millones de euros en España es una cláusula ante Real Madrid o ante Barcelona. Es decir, en España solo estos dos clubes están dispuestos a pagar o en disposición de pagar esa cantidad de dinero. Tercero, si la Real Sociedad pone a Yarramendi una cláusula de 30 millones es porque quiere venderlo. Sabe que tiene un jugador que es muy valioso y que el Madrid o Barça podrían llegar a esa cantidad de dinero. Si no quiere vender a Yarramendi, pone una cláusula de 150 millones y son se acabó. Cuarto, al Madrid no le van a querer más o menos porque fiche a Yarramendi. Y además al Madrid, a los socios del Real Madrid, quienes le importa que le quieran son sus socios y sus propios aficionados. Quinto, si el presidente de la Real cambia de idea es porque se le ha echado encima la masa social de la Real Sociedad. Y sexto, diciendo que no paga cláusulas...
Te has traído los apuntes hoy, ¿eh?
Diciendo que no paga cláusulas, Florentino va a quedar mal pagando o sin pagar. Si no paga porque queda mal ante sus socios y si lo hace, por mucho que sea legal, quedará mal ante el presidente de la Real Sociedad, que muy inteligentemente ya ha utilizado esa declaración pública de Florentino Pérez de no querer ir a la guerra para decir que él se fía del Real Madrid, que ha dicho que no ejecuta cláusulas. Si no se quiere ejecutar la cláusula, elimínese la figura de la cláusula de rescisión de contrato.
Exacto. El señorío tiene también camino de vuelta, ¿eh? No solo tratamos aquí de que Florentino sea un señor representando al Real Madrid.
No
es
creo
que también
eso.
Se presupone, bueno, pero oye, la gente educada presuponemos que el contrario también es educado.
Correcto.
Y lo que tenemos que llevar es este fútbol hacia ese camino.
Mira,
lo que no puede ser es que Florentino se encuentre
con
auténticos gamberros.
Mira, te voy a explicar por qué no creo en eso. En 2009, cuando la Real Sociedad cumple 100 años, dice, ¿a quién invito para conmemorar mi centenario? Al Real Madrid. El Real Madrid, en un gesto amistosísimo, va a San Sebastián, a Donosti, a jugar contra la Real Sociedad, un partido amistoso.
Pero no es ir a la guerra, ¿eh, Juanma?
No,
a ver si lo habían invitado a la guerra.
Bueno, pues a cambio de eso, el presidente de la Real Sociedad ha cambiado de caballo a mitad del río, porque todos sabíamos ya que las negociaciones estaban avanzadísimas, y ahora él, muy inteligentemente, porque me parece una maniobra muy inteligente, ha dicho, yo confío en Florentino, de forma que Florentino va a perder.
A ver, Juanma, espera un segundito. Juanma, que vamos a salir a la calle con Alex Salguero a ver qué dicen los seguidores de Real Madrid, si ellos pagarían o no pagarían cláusulas de rescisión por fichar a los jugadores que le interesan al Madrid.
Pues división de opiniones, Charlie, hay quienes piensan que el Madrid hace bien y otros que consideran que cualquier manera es válida para fichar a un jugador.
¿Por qué? ¿No tiene dinero?
Me parece que si quieren al jugador, que la paguen.
Florentino es el padrino y el padrino siempre sabe lo que hay que hacer. Yo confío en el padrino plenamente.
Me parece mal. No, aunque pague fichajes más altos, más precio, más dinero por los fichajes, la cláusula de rescisión la tiene que pagar por el jugador, ¿no?
Sí, me parece bien. Tal vez para no entrar en una competencia feroz, ¿no? No sé si puede todavía existir el pacto entre caballeros de no quitarse jugadores.
Me parece estupendo.
A mí para sí, coches, se habla de pactos, se habla de no agresión.
Es que
pero...
mira, es el daño que se le origina a otro club, ¿no? No, evidentemente es un rival, pero somos clubes amigos. Es la Liga Española.
Aquí yo recuerdo, no yo recuerdo, ver, estos son negocios.
Mira,
o sea,
yo recuerdo cuando el Barça se lleva a Rivaldo del Depor y paga 4.000 kilos a Tocateja.
El último día.
El último día. Es que eso es un gesto de... antideportivo, totalmente.
Y Marco, es que esto no es un pacto de caballeros. Hay
para
una
mí
cláusula,
la competición
hay una cláusula que se puede ejecutar en cualquier momento.
Sí, pero por favor. ¿Dónde vamos a estar
por cierto, Vanaglocha, ponías antes el ejemplo de Villa, la cláusula de Villa eran 150, esos tampoco los quiso poner.
Claro, pero por favor, ¿de verdad creéis que si la Real Sociedad no quisiera vender a Juanma, no quisiera salir de la Real?
Juanma, yo compro la tuya cuando has dicho que la Real, si es cierto todo lo que has contado, que no lo pongo en duda, ha cambiado de caballo a mitad de río. Si la Real cambia de opinión a mitad del río, Florentino también tiene derecho a decir que paga la cláusula, pero de entrada, yo creo que el Real Madrid debe siempre intentar negociar con el club.
Bueno, hasta aquí, Juanma, Hugo, Marco, Vanaglocha, Juanma, que tenemos ya los resultados de la página web. Está, no, Juanma, que estamos fuera de tiempo.
Juanma no le lleva
el tiempo. Muy clara la cosa en cope.es, ¿no?
Los madridistas tienen muchas ganas de que llegue Yarramendi, porque a un 85% no le parece bien que el Madrid no pague las cláusulas.
Claro,
de
como estos, Antonio, como estos.
¿Por qué cree que es buena la política de Florentino Pérez?
Pues ya está. 85% dicen que no, que el Madrid tiene que pagar las cláusulas, sí o sí.
Hace falta más decencia y más coherencia en el fútbol y en muchos aspectos de la vida.
Un Ferrari vale lo que vale y solo clubes como Madrid y Barça lo pueden pagar, pues así es.
Juan Pablo a pagar cláusulas todo.
Son becerros. Corre
tú solo en el circuito.
Venga, a las 8:30 tenéis la segunda parte de la cláusula. Deportes Cope, la linterna.